Tierra dejas atrás un sequito de vana idolatría. Sos tan espectacular que no podés ser mía nada más.
Cuarto y último bloque de Argentina Comunidad Silvestre, y el día de ayer, 16 de junio, en la Argentina, en el 55, ocurrió uno de los hechos más fatídicos que hay en la historia, ¿verdad, Silvio?
Sí, totalmente. Bueno, acá me aporta un tucumano amigo, ingeniero Humberto Raba, gran persona, recuerda de esta manera el 16 de junio, dice, a 71 años del bombardeo criminal sobre Plaza de Mayo, que fue la antesala del terrorismo de Estado en Argentina, y también el indigno y vergonzoso bautismo de fuego de la aviación naval y la fuerza aérea de nuestro país de aquel entonces, cuando sus pilotos arrojaron entre 9 y 14 toneladas de bomba sobre las ciudades de Buenos Aires y alrededores, y al mismo tiempo ametrallaron a civiles inermes, hombres, mujeres y niños, allí reunidos, causando alrededor de 308 muertos y más de un millar de heridos. Fue un horrible precedente directo del golpe de Estado de septiembre de 1955. Bueno, y acá él hace otra reflexión. Viste que en abril del 1937, se bombardeó, los nazis, apoyados por Franco, bombardearon un pueblo en el País Vasco que se llama Guernica. De eso, el gran pintor, el famoso pintor Picasso, hizo un cuadro que se llama El Guernica. Bueno, el Guernica tuvo menos afectados, menos víctimas que lo que tuvo el bombardeo de Plaza de Mayo, Rolo. O sea, esto es así. Lo que pasa es que tiene más prensa el Guernica que lo que tuvo el bombardeo del 16 de junio de 1955 en Plaza de Mayo.
Bien, una de las personas que ha trabajado mucho en el Partido de la Costa en cuanto a lo que es elevar el nivel de atención al turismo, que es una de las cualidades que nos diferencia a otros puntos turísticos. La atención del cliente cuando llega, o sea, la ciudad bien presentada, los servicios bien prestados, y también la calidez humana, el trato humano, que es una de las cosas más importante también a la hora de recibir el turismo. Estamos hablando del señor Gittelman, que mucho tiempo se ocupó con esta institución que ha creado de capacitar a muchos hoteleros, muchos comercios, mucha gente relacionada al turismo, ¿verdad, Silvio?
Sí, bueno, él tiene una escuela, la EPA, que tiene prestigio no solamente local, sino que provincial y nacional e internacional. Bueno, Jorge nos va a hablar, Jorge Gittelman, sobre qué es la EPA, y qué es el turismo EPA. Bueno, estamos en diálogo abierto con Jorge Gittelman, un vecino de aquí del Partido de la Costa, que es arquitecto, tiene una vasta trayectoria en materia de docente, bueno, en su profesión como arquitecto, y además todo lo relacionado al turismo, y creador de una cuestión, de un organismo, de una forma de ver el turismo, que es EPA. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Bien, bien. Digamos que en el marco de este caos que es el mundo, y la Argentina en particular, diría que ando bastante bien, sin tener en cuenta el debacle que estamos viviendo. Así que, descartando eso, que no se puede descartar, creo que estoy bastante bien. Bueno, no. Vayamos al ruedo.
Bueno, ¿en qué consiste EPA?
EPA es la sigla de Escuela Popular de Anfitriones, que no existe de acuerdo siempre a la búsqueda de la inteligencia artificial, que no existe otra escuela que plantee lo que plantea la EPA. En el marco de esta deshumanización creciente, la EPA lo que plantea es, en primer lugar, una pedagogía de la unidad. A nosotros, en forma continua, desde que empezamos nuestros estudios primarios, se nos habla de la necesidad de estar unidos. Pero fíjate vos que no existe una pedagogía de la unidad. Es decir, no existen herramientas, como sí existen en otros temas, herramientas pedagógicas que nos muestre cómo unirnos. Bueno, la EPA plantea la necesidad de crear verdaderos tejidos sociales que rompan en definitiva con la opresión que significa el individualismo. Entonces, el primer punto sería una pedagogía de la unidad que no existe, y esa pedagogía es la que la EPA ha creado, y con resultados, yo diría, más que interesantes, porque en definitiva un grupo de vecinos de Mar de Tuyú y Las Toninas nos reunimos un día, hablamos de este tema, y te estoy hablando de 20 años atrás, y resulta que la EPA, más precisamente material bibliográfico, yo he escrito 3 libros sobre este tema. El primer libro, desde el año 94, y se llama Turismo, Hospitalidad y Encuentro con el Otro. Digamos que no te voy a aburrir con todos los libros, con los títulos, porque no creo que sea este el momento. Nosotros, porque somos ya mucha gente que está trabajando en esto, hemos logrado algo bastante interesante desde mi punto de vista, que es llegar a las universidades nacionales. En este momento hay varias universidades nacionales que tienen un enfoque del turismo tradicional, en donde la actividad turística es una actividad industrial, por lo tanto es un negocio, negocio más, negocio menos, es un negocio. Pero de ninguna manera se ha prestado atención a que cuando hay una industria también existe una artesanía. Entonces, puede haber grandes industriales del turismo, pero nos hemos olvidado que en definitiva, en un viaje, uno puede sentirse muy atraído por fotografías que le quedan de recuerdo, lugares, paisajes, lugares encantadores de la naturaleza, monumentos históricos, etcétera, lo que ofrece en los catálogos. Pero nos hemos olvidado del rol del anfitrión, y es donde nosotros hacemos hincapié y hablamos de lo que significa el trato. Y ahí empezamos a hablar justamente de otro turismo que ya no es industrial, sino que es artesanal y que promueve el encuentro entre huéspedes y anfitriones. Por eso es que planteamos que antes que nada, si un lugar pretende ser turístico, lo primero que tiene que lograr es tener una comunidad anfitriona, para lo cual se necesita capacitarla en un sentido, nosotros le llamamos humildemente complementario de la actividad a la cual estamos acostumbrados, que es una actividad netamente comercial. Se trata en definitiva de humanizar el turismo a través del rol protagónico de el anfitrión. Por otro lado, esto también tiene una beta económica, sobre todo para las comunidades receptoras, porque, por ejemplo, nosotros tenemos el mar. El mar no tiene dueño, el mar es de todos. Pero resulta que cuando llega el momento de explotar ese recurso, el que se lleva la parte del león, me refiero a lo económico, es el inversionista. No nos parece mal porque vivimos dentro de un mundo capitalista, pero resulta que el mar es de todos, también es de el vecino que tiene su casita. Entonces empiezan a aparecer otras interpretaciones. Entonces el planteo que es contrafáctico dice, planteo la EPA, ah, pero ojo que el mar es de todos. Pero resulta que la EPA contesta, sí, pero lo explotan unos pocos que generan mano de obra, pero en realidad son empleados de ese capitalismo al cual hay que no ponerle freno, al contrario, estimularlo, pero que ese industrial del turismo se dé cuenta que lo está dejando de lado al protagonista principal, que es el residente. Imagínate, nosotros damos este ejemplo. Imagínate un pueblo en donde cuando llega el verano todos los habitantes se van del pueblo a otro lugar cualquiera y quedan solamente los industriales del turismo, los que invirtieron, los gastronómicos, los hoteleros, quedan solamente ellos. En realidad el pueblo se convirtió en un pueblo fantasma, no va a ir nadie ahí si no está el actor fundamental, que es el poblador. Lo que pasa es que el poblador se lo tiene como un convidado de piedra. Es un servidor del sistema industrial. Nosotros decimos que hay lugar para ambos sistemas. Entonces le damos un rol protagónico al pueblo receptor, pero a ese pueblo nadie lo educó a través de una determinada pedagogía para que se convierta en el mejor anfitrión.
Jorge,
nosotros podemos tener los mejores hoteleros o los mejores gastronómicos, pero eso no basta. Hace falta un protagonismo activo, que la gente, este concepto del otro, el rol del otro. Si nosotros conseguimos esta pedagogía de la unidad empiece a funcionar, nos vamos a dar cuenta que ahí tenemos una verdadera estructura poderosa, la más poderosa de la estructura del sistema turístico es la comunidad residente, no el capitalismo. Entonces, se trata de ser un poco más justos, un poco más humanos, y esta nueva pedagogía no es solamente una pedagogía aplicada a la actividad turística, sino que es una pedagogía de tipo general que apunta a crear junto al anfitrión a verdaderas comunidades anfitrionas.
Jorge, nos seguís ilustrando con las características, las propuestas y el fin que persigue EPA. Te queremos agradecer.
Bueno, con mucho gusto, y mientras el cuerpo aguante, voy a estar acá.
Muchísimas gracias, Jorge Gittelman. Muy buenas tardes.
Un abrazo a todos.
Gran visionario, Jorge Gittelman. Hace tiempo que yo tengo 45 años, debe ser no menos de 20 años que lo veo batallando con esto, ¿no? Con brindar nuevas prestaciones al servicio turístico y elevar la calidad comercial del Partido de la Costa, que ha sido en su esencia siempre un municipio turístico. Y otra persona que también he conocido en ese último tiempo y que es un gran batallador de muchas cosas, no solo en lo físico, sino que también en lo filosófico y como pensador. Y hoy nos va a traer la presentación de un libro. Estamos hablando de Leandro Omar Pinkler.
Sí, exactamente. ¿Qué disciplina marcial practica Omar?
Aikido se llama.
Aikido.
Sí, Aikido. Uh-huh. Lo que hacía Steven Seagal. Quien haya visto alguna película de Steven Seagal va a recordar justamente el arte de no estar. Leandro Omar Pinkler entonces nos va a estar presentando un libro, nos va a hablar de la editorial, y justamente el libro se llama
Reflexiona sobre la función de la política en este 2026. Tenemos la intención, la necesidad de pensar lo político como una actividad práctica, es decir, no como una mera teoría de libro, sino como algo que se necesita compartir en tiempos en que la política se ha convertido como en algo que se siente como dañino incluso, y esto es por una total decadencia de las instituciones a nivel mundial y una perversión en general de la ética humana, pensar la política para compartirlo en momentos en donde es muy necesario volver a retomar los vínculos, es lo que intentamos. En ese sentido siempre se parte de Aristóteles, es decir, del tratado de la política de Aristóteles, que hay que recordarlo, era un seminario que dio Aristóteles, es como un texto que viene a partir de algo que se compartía en el liceo, y él en principio en la ética trató de cuál es el sentido de la vida humana. Y dijo, el sentido de la vida humana es la felicidad. Ese es el propósito, la felicidad, la plenitud, la realización. Pero continúa la política diciendo que el ser humano es, la traducción habitual es, un animal político, que significa un ser vivo que vive en sociedad. Y dice, y si es importante la felicidad de un individuo, tanto más lo será la felicidad del conjunto, de la sociedad, frente a la cual la felicidad individual poco importa, en el sentido siguiente, de que se llega a la conclusión que no es posible ser feliz o totalmente realizado individualmente sin una felicidad compartida en lo social y político. Para esto aludimos al libro del compañero Silvio Bajeneta, Apuntes para la Política, que a pesar de que no le gusta, bueno, que lo tomemos personalmente, es cuestión de ser pragmáticos, somos peronistas y somos pragmáticos, y en este texto, Apuntes para la Política, están planteadas las cosas de manera muy directa y práctica para reunirnos, dialogar. Por eso comienza diciendo que la política se ha instalado como un cuco, como algo malo, dañino, espurio, corrupto, cuando en verdad el ser humano y la vida humana es absolutamente política. En este sentido, dice el texto de Silvio, algo que antes de citarlo, vamos a referir como en lo que plantea, que es la cuestión del poder, hay una forma de reunión del pensamiento de Baruch Spinoza, siglo XVII, con el peronismo. Perdón, y esto no es mi persona la que ha inventado esto, ¿no? Sino que en el Tratado Político, que es la obra que Spinoza en el siglo XVII estaba escribiendo antes de morir, él hace una distinción entre la potestas, que es el ejercicio del poder, del gobierno, pero el gobierno lo puede tomar alguien como un gobierno de facto. La diferencia es entre la potestas, digámoslo así, la potestad, para transcribirlo, y la potencia. La potencia es la suma del conjunto de los deseos de los ciudadanos. Y ahí está la idea spinoziana que dice, la verdadera política es la reunión de la potencia, es decir, de los deseos, significa necesidades humanas de los ciudadanos, con la potestas. Si hay potestas, es decir, ejercicio del poder gubernamental sin potencia, eso no es verdadera política en el sentido pleno del término. Esta idea a la que retornaremos es la que está planteando justamente Silvio Bajeneta cuando dice la actividad política es una intención natural, algo innato que surge de su necesidad de convivir con sus semejantes. Ahí está el deseo, la cupiditas, perdón la expresión latina, y establecer relaciones en las que el poder se manifiesta como elemento esencial en todo momento. Volviendo a la idea, en este sentido, Spinoza, no lo sabía, era peronista, porque a lo que llama justamente es que a la correlación de fuerzas son las que llevan a determinar un poder de ejercicio que tenga como base los deseos de los ciudadanos. En este punto, y para terminar, lo que queremos que sea un diálogo, hay un problema que agrega una idea más central en el mundo contemporáneo, sentimos, que es la elaboración de Carl Schmitt, un personaje a muchos puntos puede ser desagradable, viene del nacionalismo conservador de derecha alemana, pero él, esto fue tomado también por la gente de izquierda, esta idea, como crítica al liberalismo. En el concepto de lo político, dice Carl Schmitt, lo político se define como el conocimiento del enemigo. Esta idea de tomar lo político como el conocimiento del enemigo, el saber quién es nuestro enemigo, es lo que hoy por día, nos puede llevar a una unión. Ahora, como lo sostiene el compañero Silvio Vageneta, la necesidad de una diversidad una. Una diversidad una. Es decir, una apertura que se haga una unidad con una acción compartida. Esa diversidad es la que proponemos en el diálogo sobre la esencia de lo político.
Momento de despedirnos en Argentina Comunidad Silvestre, no sin antes, como cada programa, les dejamos un poema leído por la compañera Liliana Ducci. Y también saludar, ¿no? Saludar a nuestros afectos, saludar a nuestra gente, saludar específicamente a mi familia, a mi abuela, que seguramente lo está escuchando, y a mi hijo, como digo, si algún día encuentro este archivo, que sepa que su papá en algún momento hizo radio. ¿Usted? ¿Saludo, Silvio?
Sí, vamos a saludar a Liliana, a Martín Vageneta, José, Juan Gabriel Vageneta, y sus respectivas esposas, Agustina y Cecilia, y mi nieta Olivia, además del Facu, y Janes, y Mel Krasowski, Tomasito y Manu. No es poco.
No es poco, para nada. Bueno, les dejamos un abrazo grande, los esperamos el miércoles que viene a partir de las 15 horas aquí en OM Radio 97.1, con retransmisión con Radio Libre, retransmisión con Radio Cristal de Rauch y la compañía de Tandil. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos, como le decíamos, el miércoles que viene aquí en OM Radio, por el AOM bien fuerte. Gracias.
Teoría de los buenos deseos. Que no te falte tiempo para comer con los amigos, partir el pan, reconocerse en las miradas. Deseo que la noche se te transforme en música y la mesa en un largo sonido de campanas. Que nada te desvíe, que nada te disturbe, que siempre tengas algo de hoy para mañana y que lo sepas dar para regar las plantas, para cortar la leña, para encender el fuego, para ganar la lucha, para que tengas paz, que es la grave tarea que me he impuesto esta noche, hermano mío. Hamlet, Lima, Quintana.
piel.